Conspiranoia para principiantes. Con Demian Aiello.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conspiranoia para principiantes. Y si hay un apellido recurrente en este podcast, es el de Rockefeller. En general, el más involucrado en diferentes teorías de conspiración es David Rockefeller. Pero, como hablamos varias veces en este ciclo, el imperio arrancó a fines del siglo XIX con John D. Rockefeller, el magnate petrolero dueño de la Standard Oil. Lo traigo a colación porque justo el otro día un compañero de la primaria me escribió preguntándome cómo podía hacer para comprar bitcoins. En la web y en Instagram está llenándose con publicidades de sitios para comprar criptomonedas. En la calle ya vi carteles de tres empresas distintas que también lo ofrecen. Todo esto me hizo acordar una frase tan lapidaria como iluminadora que suelen atribuirle a ese Rockefeller, que además de empresario era un gran inversor bursátil.
Cuando mi lustrabotas me habla de la bolsa, yo sé que es momento de vender todas mis acciones.
Palabras más, palabras menos, el viejo Rockefeller, o quien sea que haya inventado la anécdota, pone en evidencia que cuando hay tanta euforia en los mercados como para que alguien que siempre fue ajeno hable del tema, contrariamente a lo que podríamos intuir, no es una buena señal. Hoy, todo el mundo habla de Bitcoin, y nosotros, más cercanos a la clase social del lustrabotas que a la de Rockefeller, también.
Pero, ¿qué es el Bitcoin?
Bueno, básicamente es un sistema de pago electrónico que permite transacciones registradas y seguras entre personas sin la intervención de instituciones financieras. Obviamente, la idea del dinero digital existe desde mucho antes que el Bitcoin, pero no fue hasta fines de 2008 que un tal Satoshi Nakamoto descubrió cómo resolverlo. Nakamoto publicó un artículo en donde describe los detalles conceptuales y técnicos para crear una moneda descentralizada basada en la tecnología blockchain. Un par de años después de este evento, Nakamoto desapareció sin dejar rastros. ¿Quién era este Satoshi Nakamoto? ¿O quiénes eran este Satoshi Nakamoto? ¿No es sospechoso que el tipo desapareciera justo un día después que otro de los programadores que colaboraron con él en el lanzamiento de Bitcoin fuera a dar una charla a la CIA? ¿Cómo es que está relacionado el lanzamiento de Bitcoin con la crisis financiera del año 2008? ¿Y qué tal si al final Bitcoin no es nada más que un plan de la élite globalista para instaurar finalmente una moneda mundial? Varios misterios rodean a este proyecto y a su creador. Misterios que son caldo de cultivo fértil para que germinen las conspiraciones más disparatadas. Pero como saben, acá no nos dejamos engatusar por los cantos de sirenas de los conspiranoicos. En este podcast vamos con los tapones del escepticismo de punta y para eso hoy trajimos a un invitado especial con quien vamos a hilar fino y metiendo la lupa en esta criptomoneda que está dando tanto que hablar. Démosle la bienvenida a Martín Eduardo Genero. ¿Cómo estás, Martín?
Muy bien, Demian. Muchas gracias por esta invitación.
Martín es analista técnico de mercados financieros y es una de las caras más visibles del exitoso canal Clave Bursátil, a quienes recomiendo que busquen y sigan en YouTube y en todas sus redes sociales. Vamos a tratar de hacer de esto lo más didáctico posible.
Buenísimo.
¿Qué te parece?
Perfecto, dale.
Bitcoin es sin duda una de las tecnologías más revolucionarias del siglo. Hay varias teorías que le revolotean alrededor y el misterio más sobresaliente es quizás el tema de la identidad de Satoshi Nakamoto. En su perfil de la fundación P2P, Nakamoto en algún momento afirmó ser un hombre de 37 años, hoy tendría 45, dice que era japonés y sin embargo se duda mucho que fuera japonés porque tanto el software como el paper que lo sostienen están escritos en inglés nativo y no están ni siquiera comentados en japonés. Algunos dicen que murió, varios dicen que no es una sola persona, otros fueron especulando con el tiempo con algunos nombres, pero hasta ahora nada de esto pudo ser confirmado. ¿Por qué pensás que el creador de semejante invento decidió permanecer en el anonimato?
Bueno, tiene una explicación sencilla pero complicada, y para mí radica en el hecho de que lo más grosso de Bitcoin no es en sí la tecnología o el software, el código que esta persona, o grupo, o quien sea, programó, sino es una cuestión psicológica, digamos, de ingeniería psicológica que tiene detrás. ¿Por qué? Porque desde que se creó, con la intención de que sea tomado como una moneda internacional de pago, como vos decías hace un rato, hay uno de los elementos que es casi imposible de conseguir para lograr una moneda, que es la confianza de todos, que todos acepten usarlo, ¿no? Porque las demás características, bueno, hay muchas criptos que son descentralizadas, divisibles, todas las características de Bitcoin, ¿no? De hecho, Bitcoin es un código abierto, así que si vos sabes programar un poquito de C++, podés hacer tu propia criptomoneda. Pero para que una moneda termine siendo tal, tiene que haber un consenso social de usarla y de confiar todos en esa moneda y no en otra. Bueno, el hecho de que Satoshi nadie sepa quién es hace que no haya un conflicto de intereses respecto de la instalación del Bitcoin como moneda, porque no hay a quien atacar, no hay a quien criticar y decir, claro, no voy a agarrar esta moneda porque tal fulanito me la quiere vender. No hay nadie que te la quiere vender. En realidad, bueno, distintas empresas quieren prestar servicios alrededor de eso, pero el Bitcoin no tiene un beneficiario. Entonces, por eso Satoshi permanece en el anonimato. De hecho, la última vez que aparece Satoshi, se reafirma esto, fue en el año 2015. Y se reafirma esto, ¿no? Porque se estaba por producir un cambio en el código que Satoshi, bueno, un poco para atrás, Satoshi dejó a propósito como un engranaje trabado, como un trabavolante en el Bitcoin, que es el tamaño del bloque, que hace que el Bitcoin no sea muy escalable. No es muy escalable. Procesa, poner que te diga, 20 transacciones por segundo, una cosa así. O sea, es bastante, pero no sirve para que toda la humanidad lo use, a no ser que todos los desarrolladores se pongan de acuerdo para cambiar el código para agrandar el tamaño del bloque de la blockchain, ¿no? Bueno, esto solo se puede lograr si toda la comunidad de Bitcoin, los mineros, los exchanges, todos los actores importantes del mundo Bitcoin se ponen de acuerdo en que ahora vamos todos a actualizar el código y todos vamos a usar la versión nueva. Para eso se necesita un gran consenso. La última vez que se estuvo a punto de generar ese consenso, hubo una disputa política y uno de los grupos casi logra imponer su nuevo código sobre los otros y apareció Satoshi en un foro diciendo: salgo de las sombras para decir que esta búsqueda de consenso está mal, hay un grupo que está aplastando al otro, así que yo quiero decir que no apruebo este nuevo código porque yo dejé a propósito esta traba, este tamaño de bloque chiquito, para que el Bitcoin sea lo que va a ser, digamos, este medio de pago mundial. Tiene que haber un consenso absoluto sobre su uso, sobre su aplicación, sobre su autenticidad. Entonces, si ustedes no logran entre toda la comunidad de Bitcoin ponerse de acuerdo para hacer este cambio, no sirve. Y ahí se cayó todo el fork. Fork se le dice al upgrade, al cambio, a la evolución del código del Bitcoin.
Que es como pincharlo con un tenedor.
Sí, exactamente. Se iba a crear una moneda llamada el Bitcoin XT, que era una... Bueno, era el Bitcoin, pero agrandándole el tamaño del bloque para que pueda sea más escalable y procese más cantidad de transacciones.
¿Podrías, para principiantes, contar un poco qué es el bloque de la cadena de bloques?
Sí. Mira, el Bitcoin funciona sobre la tecnología blockchain, que tiene distintas características principales. Blockchain significa cadena de bloques, blockchain. Bueno, estos bloques seguidos, uno seguido del otro, enganchados, están enganchados porque el final de un bloque es igual al principio del otro bloque, ¿no? Entonces, de esa manera, todos los mineros comprueban que los bloques esos son verídicos y que después del bloque 1 viene el bloque 2, y después del 2 viene el 3, y después del 3 viene el 4. La cadena de bloques es básicamente una base de datos donde dice qué transacciones hubieron. O sea, este wallet le mandó tantos bitcoins a la otra wallet, ahora esta le manda tantos a esta. Eso es lo que dice la blockchain. Es un
libro de registro.
Exactamente, es un texto. Es un texto nada más. Pero todo encriptado, ¿no? Bueno, entonces los bloques son estos, digamos, estos eslabones de la cadena y tienen un tamaño limitado. Un mega nada más. Entonces entran solamente una cantidad relativamente baja, si lo queremos ver en términos universales, que no permitirían que el blockchain o el Bitcoin sean adoptados por todo el planeta, a no ser de que toda la comunidad, como te dije recién, se ponga de acuerdo en modificar el código de Satoshi, agrandar el tamaño del bloque y todos digan, bueno, listo, vamos a sacar el código anterior y vamos a usar todos este y seguimos con eso. Hasta ahora no se ha podido lograr.
¿Y hay otras criptomonedas que quieren lograr eso?
Obviamente que hay. O sea, crear una criptomoneda con el bloque más grande lo hace una persona que sabe programar C++, que es un lenguaje de programación fácil, digamos, bastante clásico. Es re fácil, entre comillas, en el mundo de la programación, lograr un Bitcoin con el bloque más grande, porque el código de Bitcoin es abierto. Cualquiera lo puede descargar.
Bueno, de hecho, la moneda esa que está basada en un perrito, en el meme ese, sí, del perrito, sí, sí. ¿No es una criptomoneda que se copió un poco, sí, aprovechando la idea de que es un código abierto?
Exactamente, pero no se copió de Bitcoin, se copió, creo que es de Litecoin, que es otro. De hecho, ese es el punto, y viene la pregunta de por qué Satoshi no sale a la luz. Entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué la moneda del perrito no adoptamos esa como la moneda universal? ¿O por qué no adoptamos Cardano? ¿O por qué...? Bueno, muchas cosas, ¿no? No solamente por esto, pero una de las cuestiones principales y que tiene que ver con la política que hay detrás de Bitcoin, porque Bitcoin es un mensaje político, no es solo una herramienta tecnológica, es que al Satoshi, al no existir, entre comillas, o ser absolutamente anónimo, es el que está mejor preparado políticamente para ser instalado. Porque no hay conflicto de intereses. O sea, ¿quién se beneficia? Nadie, nadie.
O sea, digamos, que sería un problema que se supiera la identidad verdadera de Nakamoto.
Exactamente. Debilitaría, o tal vez sería una herida de muerte para el Bitcoin. Mataría esa cuestión que tiene el Bitcoin de ser una cosa de totalmente... Es como una especie de filantropía universal. Así como les dejo este regalo que baja del cielo y desaparezco.
¿Es una revolución pacífica?
Sí. Viste que algunos dioses, algunas religiones tienen como esos relatos de... Bueno, el típico, no sé, vino y murió por nosotros y se fue y nos dejó la vida, ¿viste?
O los sumerios que decían, el dios nos trajo la agricultura. Sí,
pero si ese dios estuviera en una oficina y te cobra y te factura y demás, dios, sociedad anónima, no sería creíble ese dios, ¿entendés? Yo creo que, como te decía al principio, y bueno, por un poco redondeando la pregunta que me hacías de por qué no aparece Satoshi, que lo mejor... Lo más groso e increíble de la obra no es el código de la blockchain, que también es brillante, pero es bastante básico, digamos, sino es la ingeniería psicosocial mundial que hay detrás. Porque cuando los tipos, o no sé quién sea, lo crean en un foro de internet, imagínate que vos, o sea, yo soy Satoshi, vos no me conocés y yo interactúo con vos, te digo, vamos a hacer esto, y te digo, che, el bloque lo voy a dejar chiquito. No, cambialo, si es re chiquito. No, lo voy a dejar chiquito porque cuando el mundo dude de aceptarlo o no, en todo el planeta estén dudando, yo voy a querer que se pongan de acuerdo en todo el planeta para que lo cambien. Y vos me vas a decir, flaco, estás loco. O sea, tenés un delirio de grandeza, de que pensás que vas a cambiar el mundo con esto en un foro. Vos, haceme caso y lo dejamos así. No, es increíble, la verdad. Es increíble la historia.
¿Podemos repasar un poquito de algunas teorías que existen acerca de la identidad de Nakamoto?
Sí, hay muchas. Yo he escuchado algunas. Algunas son bastante verosímiles.
Bueno, algunos apuntan a Hal Finney, sí, que fue uno, no sé si el primero o el segundo, que recibió una transacción de Bitcoin, sí, y que estuvo involucrado en el proyecto también. Hay un tal Craig Wright que se atribuye ser él, sí, pero nunca pudo probarlo.
No.
Otra teoría es que Bitcoin fue creado por unas empresas asiáticas y le toman el nombre a Samsung, Toshiba, Nakamichi y Motorola.
Ah. Bueno, eso... No,
es linda la coincidencia, pero es un poco tirado de los pelos porque Nakamichi no es una empresa de gran volumen, es como un galponcito. Y tampoco ninguna de estas empresas reportaron grandes ganancias justo estos años, así que sí, dudo que sea.
Igual acá podrían decir que lo hicieron por, viste, Sardina, Marolio, Don Satur y, no sé, y Motomel, viste. No, bueno, o sea, puede coincidir con un montón de marcas.
Algunos dicen que la creó una inteligencia artificial, o incluso que Nostradamus pronosticó la llegada del Bitcoin, o que incluso hay anuncios en la Biblia y están todos obsesionados con cómo se conecta el Bitcoin con el 666. También es curioso que fue justo el sexto día después de minar el bloque Génesis. ¿Qué es el bloque Génesis? ¿Nos puedes contar?
Sí, es muy creíble el bloque Génesis. Y explica muchas cosas. El bloque Génesis, bueno, habíamos hablado de la cadena de bloques, que es esta base de datos de texto donde se albergan todas las transacciones que se hicieron de Bitcoins, ¿no? El bloque Génesis es el primer bloque que se mina, el bloque 1 o 0. Lo mina Satoshi y, bueno, cuando se mina un bloque hay un espacio donde uno puede poner como una metadata, como un comentario. ¿Viste? Los archivos en computación suelen tener, vos lo puedes dejar en las propiedades o en una descripción, un texto cortito. Bueno, Satoshi en ese texto cortito deja un código en lenguaje hexadecimal, que es un lenguaje de programación. Cuando uno lo copia y lo pega en un lector de hexadecimal, esto traduce un titular de un diario británico que dice: el canciller está considerando un segundo rescate a la banca. Esto era en el medio de la crisis subprime. Bueno, y es una tapa de un diario de un día de esa época, cuando se estaba por, en el medio de la crisis, la cancillería británica estaba por rescatar al sistema bancario por segunda vez. Entonces acá te das cuenta que en el bloque Génesis tenía ese mensaje. No solamente el Bitcoin es tomado, digamos, por determinadas ideologías políticas súper liberales y demás como una especie de cosa mesiánica. Es como, es el liberalismo puro el Bitcoin, ¿no? Pero no solo ellos, digamos, las personas de esta ideología lo toman al Bitcoin y lo abrazan de esa manera, sino que Satoshi se encargó de teñirlo de, ciertamente, de un mensaje político al Bitcoin. No es inocente la relación entre determinadas ideas políticas, yo diría que en ningún partido ni ninguna ideología en especial, sino la idea de salirnos del sistema financiero, de que las personas manejemos nuestras finanzas sin recurrir a la madre nodriza del sistema financiero, que nos trae un montón de dramas. Justamente ahí lo mostraba el bloque Génesis con ese titular de diario, de que estaba destruido el sistema financiero.
Y a la vez tiene un costo alto.
Sí.
No solo está roto.
Pero no solo eso. Yo creo que lo mejor en ese sentido de Bitcoin no es, digamos, el costo que uno se ahorra si yo te mando Bitcoins a vos respecto a si yo te mando dólares o te mando monedas de otro lado. Porque de última también transacciones domésticas no tienen un costo bajo o ninguno. Transacciones internacionales ya son más difíciles y con más costos. Pero el dinero, ¿qué es? Un instrumento para que no tengamos que acudir a la doble coincidencia, al trueque. Porque si yo hago limones y vos haces bifes, y yo te cambio limones por bifes, pero vos un día no querés limones, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Y qué me quedo? O sea, necesitamos los dos enajenar el valor en un elemento en común que sirva para transaccionarnos y que no tenga que haber necesariamente coincidencia entre lo que cada uno brinda, ¿no? Bueno, ya lo sabemos en Argentina, yo hago trabajo, ponele, hago mis limones, vendo mis limones, tengo mi dinero, y cuando voy a comprarte la carne a vos, en el interín algo le pasó a mi dinero y se dañó. La inflación, la devaluación, lo que sea. ¿Y por qué? No vamos a entrar en detalles políticos. No importa qué fue lo que hicieron. Entonces, me parece que eso es el principal problema del sistema financiero, no la comisión. Me parece que lo más importante es eso. Digamos, sacar del medio a las autoridades políticas.
Un detalle que me gusta de esta, la primera billetera, que se supone que es de Nakamoto, que solo puede recibir Bitcoin, no puede enviar. Y tiene los 50 Bitcoin de recompensa del minado del primer bloque y unos cuantos Bitcoin más que la gente le manda a modo de ofrenda. Como si fuera tributo de agradecimiento por crear esta tecnología.
Sí, eso es increíble y aparte, bueno, muestra esto. Creo que es este mensaje que te decía de por qué Satoshi no aparece. No solo no aparece, sino que tiene en su wallet 50 bitcoins, ¿no? Que están ahora $55,000 cada uno, que los podría agarrar si quiere. De hecho, podría agarrarlos sin que se sepa quién es. Podría moverlos de esa wallet a otra wallet y de esa wallet a otra wallet, finalmente hacerse de dólares, ponele.
Sí, a la wallet de un amigo.
Sí, porque es anónimo, digamos. No se sabe. Las wallets tienen un número como un CBU, pero no tienen el registro de quién es el dueño de ellas. Bueno, entonces él podría, si quisiera, tomarse esos bitcoins o venderlos sin que se sepa quién es, y tampoco lo hace. O sea que su anonimato es carísimo para él mismo.
¿Y no tendrá otras billeteras?
Yo creo que... No sé, ¿viste? Probablemente sí. Es como que, volviendo al ejemplo de Batman que decíamos. Y Batman en la soledad no usa su poder, qué sé yo. Hay un mosquito, no puede dormir, hay un mosquito. No le tira un superpoder y lo revienta. O sea, no usa su superpoder para él mismo. Bueno, Satoshi, qué sé yo. Si fuera Satoshi... 4 bitcoincitos me agarro. No sé, me compro un auto lindo, algo. 3-4 bitcoins, un departamento, algo me agarro con tantos bitcoins que hay.
Bueno, por ejemplo, la tecnología que sustenta al Bitcoin, por ejemplo, para aportar a la parte conspiranoica, la tecnología que se llama SHA-256 es una tecnología creada por la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana, lo cual trae cierta sospecha y suspicacia. Si escarbas un poco, no faltan los que especulan con ciertas traducciones medio misteriosas y dicen que en japonés Nakamoto significa origen central y Satoshi significa pensamiento claro, pensamiento rápido, ingenioso, inteligencia, ¿no? Entonces se vinculan a Nakamoto justamente con la Central de Inteligencia Norteamericana, nuestra querida CIA, a quienes les mandamos un saludo, que nos están escuchando. Sí. Otros dicen directamente que Bitcoin es un invento de las agencias de inteligencia o del MI6, entre ellos Natalia Kaspersky, la del antivirus.
Ah,
mira. La de los antivirus. Ella dice que lo inventaron las agencias de inteligencia. El argumento es, como ellos sabían que se venía esta movida del dinero digital y que en algún momento alguien lo iba a hacer, querían adelantarse y que no caiga en manos enemigas.
Claro, claro. Mirá, de todas las teorías se pueden refutar o no, diría, hay algunas que son absolutamente ridículas y no, por ahí no merecen, o sea, solo merecen pensarlas para reírse, como por ejemplo que el Bitcoin empezó siendo una especie de ficha que se jugaba en Japón, porque en Japón era ilegal hacer un juego de azar que hacían, así como uno de los juegos de apuestas, y como era ilegal, los japoneses escondidos inventaron el Bitcoin para hacer este juego ilegal, de apuestas ilegales, y que ellos, es como que ellos se juntaban y competían por peluches, y que en realidad después por atrás se pagaban con Bitcoins. Y entonces yo la verdad no sé cómo asociaron japoneses con peluches. Bueno, creo que los japoneses y los peluches tienen bastante relación. Cuando fui a Japón, por suerte pude ir una vez, vi bastantes peluches. Pero
toda la cultura furry.
Sí, exactamente. Ellos tienen ese morbo con lo aniñado y viste esas cosas. Pero
con lo robot, sí. Con lo furry y con lo aniñado.
Sí, sí, sí.
Y la mezcla.
Y la mezcla de eso. Bueno, me parece totalmente desopilante esa versión. Y después ya pensando versiones un poco más verosímiles, las que vos mencionaste, que sea Hal Finney, que fue uno de los principales participantes del proyecto, tiene sentido. Espero que no, especialmente porque falleció y sería aburridísimo que se sepa que era él y falleció. O sea que es un embole esa teoría, espero que no sea.
No, y además si fuera él murió en 2014 y si apareció en el foro Nakamoto, podría haber sido otro igual también, sí. ¿No? El que escribiera.
Sí, podría haber sido alguien que tenga su acceso a sus cuentas de... Igual las cuentas de Satoshi Nakamoto en distintos foros y más han sido hackeadas, muchas de ellas. Y los dueños de las páginas se han encargado de avisar, che, esta arroba Satoshi Nakamoto, no le den más bola porque fue hackeado. Obviamente que los hackers y más gente del mundo nerd de computación, bueno, tienen una fijación con Satoshi porque es una especie de Batman, de héroe número uno de ese mundo, pero que nadie sabe quién es, no es Bruno Díaz como Batman, y le hackean las cosas y demás. Pero sí hay una de las teorías, Hal Finney espero que no sea, como te digo, pero hay una que es un señor que se llama Adam Back. Esta teoría la pueden ver, hay unos videos en YouTube, son tres videos en un canal que se llama Barely Social o Barely Social.
Casi social.
Casi social. Esta persona hizo tres videos, no se sabe su identidad tampoco. Y mucha gente en el mundo de Bitcoin denosta estos videos y esta teoría, pero la verdad que está bastante bien. Como él, bueno, Adam Back, este video habla sobre Adam Back, que es un ingeniero también, criptógrafo y todo eso, que en el pasado, antes de Bitcoin, participó en proyectos que intentaron hacer monedas digitales, tipo Hashcash y otros intentos anteriores que no proliferaron, de hacer monedas digitales. Y bueno, un montón de cosas, que son tres videos como de una hora, así que no te los puedo decir todas acá, pero van mostrando hasta que el tipo es inglés y que las cartas de Satoshi, los posteos de Satoshi están escritos en inglés británico, y comete algunos errores de tipeo que son iguales a los de Adam Back. O sea, ponele, deja doble espacio después de los puntos, algunas cosas así, y usa algunas expresiones que no son tan normales, las usa. Entonces dicen que la escritura es igual. Y aparte dicen que, bueno, dicen, el tipo quería inventar la moneda digital antes. Después, durante todo el proyecto de Bitcoin y cuando Bitcoin se empezó a ser conocido, él era el que, según los registros de Wikipedia, entraba a Wikipedia y actualizaba la información sobre Satoshi y sobre Bitcoin en Wikipedia. Él, pero cuando le preguntaban si él tenía algo que ver, él decía que no y que nunca tuvo ni le interesaba tener Bitcoins. Entonces decía, pero ¿cómo vos? Este video dice, ¿cómo este señor que intentó crear Bitcoin antes de Bitcoin con otro nombre, ahora que existe Bitcoin, no le interesa el tema, pero encima entra a Wikipedia cada tanto para actualizar la descripción de Bitcoin? O sea, hay algo que no cierra. Bueno, y pueden verlo, son muchas coincidencias que hay, pero también hay muchos videos refutando y diciendo que es imposible que sea Adam Back y demás. Ah, y hay un dato más. Adam Back se mudó en el año que Bitcoin se crea al país Malta, que es el país supuestamente más adecuado para una persona que tenga mucha, 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 mucha fortuna, porque tiene privacidad total, paraíso fiscal, sin impuestos, etc. Entonces dicen, ¿por qué se fue a vivir a Malta justo en ese momento? Y si se va a convertir en multimillonario y no quiere que nadie lo sepa, es muy conveniente vivir en Malta, ¿no? Bueno, son, esa es la teoría que más me divirtió sobre quién es Satoshi, ¿no?
Buenísimo. Otro de los antivirus, John McAfee, que ese es medio chanta,
sí.
Dijo que sabía quién era Nakamoto y que lo iba a decir, pero en el momento que lo iba a decir dijo no, que se le acercó a alguien y le dijo, pero vos estás seguro de lo que vas a hacer, mirá si el tipo no es, le vas a arruinar la vida a un inocente. Y entonces reculó y no lo dijo.
McAfee prometió comerse sus pantalones, esto es histórico así del mundo internet. Si Bitcoin no llegaba, no me acuerdo si era $1,000,000 en el año tal, el año que viene, falta poco. Entonces constantemente y todos los días a John McAfee le recuerdan cuántos días, minutos y segundos faltan para que se coma sus pantalones.
Qué lindo. ¿Qué consecuencias tiene que sea un activo que cotiza las 24 horas?
Bueno, son consecuencias en términos de la comparación con otros activos, digamos, porque no muchos activos cotizan las 24 horas. La consecuencia sería para un trader, más que nada, para alguien que hace operaciones de corto plazo, tener que contemplar que haya movimientos de precios o cualquier tipo de movimiento durante cuando está durmiendo, digamos. O sea, no puedes decir, bueno, terminó la rueda, chau, cierro. Entonces, los traders que operen de corto plazo, los traders que operen ya en lo que se llama day trading, operación en el día, tendrían que tener cuidado, o sea, tomar alguna precaución diferente a la que haría uno que trabaja haciendo trading de un activo que cierra en el horario nocturno, digamos, ¿no? Pero no me parece. Yo por eso miro los gráficos de Bitcoin usando una configuración en la cual las velas de los gráficos se ven en velas, son de 12 horas, no de 24. Esta vela es la occidental, la que viene después es la oriental, la que viene después es la occidental, después la oriental.
De a mediodía.
De a mediodía, exactamente, sí. Así. Pero no le veo grandes implicancias a ese hecho. Sí veo una implicancia falsa, en realidad un falso temor, porque a mí me ha pasado, cuando me interesé por el Bitcoin, que me digan, no, te quema la cabeza, es terrible el estrés, porque está a las 24 horas. Entonces vos agarrás, mirás el celular y uy, subió, uy, bajó a las 4 de la mañana. Y yo ahora lo puedo decir, en ese momento ni idea hacía. Le quisiera decir a ese amigo, ¿y por qué estás mirando a las 4 de la mañana si subió o bajó? O sea, vos sos un trader de corto plazo, ¿qué haces? No, compro y lo dejo ahí. Entonces, ¿para qué mirás? Es solamente una tortura y no te aporta nada. O sea, solo te asusta, digamos. Entonces yo les recomiendo a la gente, si es inversor en Bitcoin a largo plazo o a mediano plazo, no lo esté mirando cada 2 segundos porque solamente es para torturarse, nada más.
¿Qué riesgos tiene el Bitcoin? ¿Podrían hackear la seguridad del Bitcoin en el futuro?
No de Bitcoin. Es imposible de hackear. Y no por una cuestión de dificultad del código, porque te digo, es un código abierto. Entonces, no hay ningún misterio para los hackers. El peligro sí está, el riesgo está en las empresas. O sea, por ejemplo, los famosos exchange, que son esos que ponen las publicidades por la calle. Esas empresas no son el Bitcoin, son como si fueran bancos. Si queremos compararlo con el sistema tradicional, un exchange sería un banco de criptomonedas.
Como una casa de cambio.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo hemos visto acá. ¿Te acordás que había un banco en la zona norte que le hicieron un boquete con un gomón abajo del agua y le robaron todo? Bueno, eso sí le podría pasar a un exchange. Si lo roban físicamente y entran y tiene wallets físicas y se las roban, o si lo hackean.
Claro, no es lo mismo que te roben tu cuenta de Facebook a que hackeen Facebook.
Exactamente. La diferencia sería, o sea, Bitcoin sería, si lo queremos comparar con el dinero, el peso o el dólar en sí, la moneda en sí, que es una cosa intangible, no es lo mismo que los bancos que lo guardan. Los bancos que lo guardan sí pueden ser hackeados, sí pueden ser atacados. La moneda, el sistema de la moneda, no. En el dinero fiduciario sí puede, y si no, preguntale a los de la Casa de Papel, que se puede atacar el Banco Central, pero el Bitcoin no, y por eso vuelvo a que el código, no es porque el código es tan sofisticado, indescifrable, que es imposible de hackear. No. El código es un código abierto que cualquiera lo puede leer, y los hackers, ¿cómo hacen para hackear? Tratan de entender el código y tratar de meterle un exploit, le dicen, tratar de explotar el código, craquearlo.
Y hacer ingeniería inversa.
Ingeniería inversa. Acá no hace falta porque te dan la receta. O sea, es pública la receta. Pero el tema es la descentralización. Hace que sea imposible de hackear. porque, digamos, la red tiene muchos nodos. Los nodos están esparcidos por todo el planeta. Cualquiera puede poner un nodo para minar y para validar las transacciones. Y todos los nodos, que son decenas de miles en el planeta, que son todos de personas particulares, de cualquiera.
Que tenés una computadora en tu casa y la pones a hacer un nodo de Bitcoin.
Sí, cada vez necesitas más tecnología, pero ahora hay minados en pool, digamos. Entonces vos te sumás con tu computadora normal a un pool gigante donde miles o millones de personas ponen su computadora normal y hacen minado entre todos, digamos. Entonces, la blockchain está copiada en cientos de miles de computadoras en el mundo. Y en todas esas computadoras es exactamente igual la blockchain. Cuando se modifica, porque se mina un nuevo bloque, esa modificación es actualizada en todas las computadoras donde está almacenada la blockchain. Si uno, un hacker, entra a un nodo y se adjudica bitcoins, ese nodo, esa blockchain, está corrupta en relación a todas las demás.
Cuando se haga la actualización, se va a emparejar.
Se detecta que ese blockchain en esa computadora está mal, está alterada, que no coincide con las demás, se elimina y se expulsa de la red a esa computadora. Entonces es imposible de frenar, es imposible de hacer caer. De hecho, hay un ejemplo muy claro que la gente seguramente va a entender y es este. No sé si te acordás, cuando estaba el Napster con los MP3, en el año 2000 o 99, era una empresa Napster, ¿no? Entonces, la
¿es
gente...
todavía?
Es, sigue existiendo. Bueno, es una empresa. Y la gente descargaba temas de ahí, ¿no? Y entonces, la justicia norteamericana, me acuerdo que la banda Metallica hizo todo un juicio contra Napster.
Una genialidad, la programación de Napster, que inventaron este concepto del P2P de alguna manera, o lo pusieron en práctica, que era la idea de compartir un pedacito de tu disco rígido.
Sí.
Entonces, eso no había sucedido nunca.
No.
Gracias al Napster, vos podías bajarte la música, pero lo que aportabas a la red era permitirles a los usuarios que se conectaban a tu programita que leyeran lo que vos tenías en tu disco. Y ahí había una biblioteca ultra nutrida de cosas que por ahí hasta hoy en día no están en Spotify.
Sí, así es. Pero, ¿cuál fue el talón de Aquiles? Que Napster era una empresa susceptible de que la enjuicien.
Porque era centralizada.
Era centralizada. Bajaron a Napster, chao. Después vino, no sé, otra.
Audio Galaxy.
Todos terminaron teniendo un problema hasta que vino algo que aún hoy existe y no lo pueden bajar.
Torrent.
Es Torrent. ¿Por qué no es imposible bajar a Torrent? Porque está en todos lados y en ninguno. Por ejemplo, una película que está en Torrent y Universal o la productora que sea la quiere sacar. Con que quede una copia en una máquina que está conectada a BitTorrent, se vuelve a regenerar y vuelve a salir. Es como un ejemplo poco feliz, es como una metástasis. O sea, te queda una célula mala y esa se reproduce y se vuelve a reproducir. Entonces, es imposible. O sea, la única manera de frenar a Bitcoin es cortar internet de todo el mundo o cortar la electricidad de todo el mundo, por ejemplo. Y creo que el daño sería... sería el apocalipsis mundial, digamos. No creo que hagan eso para frenar a Bitcoin.
Claro, no, es como aplastar una mosca con un bazucazo.
Exactamente, sí, exactamente.
Bueno, en Argentina una fundación propuso crear un criptopeso digital que consiguió el apoyo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, y de la Unión Industrial Argentina, la UIA. Mientras aguardan que se encuentren con la CGT a ver qué les parece, ellos dicen que este sistema va a permitir eliminar la evasión y que van además poder recaudar una cantidad de millones por año con este peso digital argentino. ¿Le ves futuro a las versiones digitales blockchainizadas de las monedas fiat?
Sí le veo futuro porque, digamos, la tecnología blockchain para gestionar cualquier tipo de base de datos, transferencia de información o validación de operaciones me parece muy buena y me parece bien que eventualmente cualquier moneda, el peso, el dólar, la libra, el que sea, use tecnología blockchain para validar las transferencias comunes bancarias. Eso es una cosa. Pero usar la tecnología blockchain no implica todo lo que Bitcoin implica. Como yo te decía al principio, el código de Bitcoin es sencillo y es abierto. No es ninguna magia secreta. Y cualquiera que sepa programar puede hacer su propio Bitcoin, digamos. Entonces, no es para nada loco ni revolucionario que cualquier banco central o una provincia o la persona que sea quiera inventar su propia criptomoneda. Pero ahora, volviendo al principio de la charla, ¿cómo logras el consenso de que todos acepten usar eso? Me parece que solo como tecnología sí puede andar bien, seguramente funcione bien, es confiable, pero no va a ser nada ni meramente similar ni parecido a lo que el Bitcoin es. Simplemente sería una mejora en la parte de atrás del sistema financiero que la gente ni se enteraría, dirían. Porque digamos, cuando vos apretás el botón de transferir en el home banking, ¿alguien sabe cómo es la tecnología que hay atrás para que la plata llegue? Nadie, ni a nadie le interesa. Entonces yo diría, bueno, ahora, mira, antes era la tecnología pirulo, ni idea, ahora es blockchain. Y al final pasa lo mismo, llega la transferencia de atrás. Claro,
estaba programado con COBOL.
Sí. Ah, ¿y? No, ahora es más seguro. Ah, bueno, buenísimo, gracias, pero listo. ¿Qué pasa? Yo lo que quisiera saber es si los que presentan proyectos para hacer criptomonedas argentinas, tipo el peso, el digital o como quieran hacer, si tiene esta realidad que tiene el Bitcoin, que es una de las más importantes, que su política monetaria está prefijada desde antes. No se puede cambiar, que es lo que le pasa a la política monetaria en general y a la Argentina en particular. Se cambia, bueno, la inestabilidad y la imprevisibilidad que tiene hace que sea una de las monedas más débiles del mundo. Por contraposición absoluta...
De hecho, la moneda del perrito, la criptomoneda, vale más que el peso argentino.
Sí, claro. Y su fundamento es que es gracioso y que el perrito, el meme, es un capo, todos lo aman y entonces... Es ridículo el fundamento. Es una joda, digamos, literalmente.
Pero vale como 5 o 6 veces más que un peso.
Sí, sí. Sí, totalmente. Te conviene más tener Dogecoins que tener pesos. Bueno, la cuestión es... Si las autoridades políticas de Argentina dicen vamos a crear el peso cripto y le vamos a fijar la política monetaria que sea intocable, eso es otra cosa. Por más que no sea descentralizada, por más que sea centralizada, me parece totalmente imposible que suceda. ¿Cómo va a ser Argentina? Con el déficit que tiene, con todas las cuestiones que tiene y la cultura política que tiene, para hacer una moneda que ellos no pueden decidir cuándo se emite, que se maneja sola... No lo veo, la verdad. No creo que lo hagan. Sería una muy buena noticia si lo quisieran hacer.
Para ir cerrando, pienso en Banksy, el grafitero, y en Satoshi Nakamoto, que son como los dos anónimos más famosos del siglo XXI.
Sí, es verdad, no lo había pensado. ¿A quién se parece? Es verdad que se parece a Banksy.
Hay algo de eso.
Es verdad.
Última pregunta. ¿Puede el Lustrabotas convertirse en Rockefeller gracias a Bitcoin?
Sí, y volviendo a lo que vos decías antes, primero quiero separar una cosa que es muy importante para todos. Bitcoin es un sistema de pago digital que propone esta nueva, ya no sé si esta nueva manera de tener las finanzas entre todos, sin intermediarios y sin autoridades políticas en el medio, persona con persona, de manera directa. Eso es una cosa, y la especulación de trading sobre los bitcoins es otra cosa totalmente distinta. O sea... Por ejemplo, en la bolsa hay acciones que suben y bajan como loco, pero la empresa está igual. O sea, pensemos en la acción de YPF. Una cosa es la nafta, que es YPF, los aceites, los productos, y otra cosa son las acciones que suben y bajan. Está bien, son acciones de YPF, pero YPF hace combustibles. No es una cosa que sube y baja. Bueno, Bitcoin es un sistema de pago electrónico. No es una cosa que sube y baja. Está bien que en algún lado exista la especulación del precio y que se haga un mercado alrededor de eso. Pero es importante saber que eso es una actividad que unas personas hacen usando el precio del Bitcoin y no es el Bitcoin eso, ¿no? Porque mucha gente piensa eso. Entonces digo, el Bitcoin no está creado para que el Lustrabotas se haga millonario. Si el Lustrabotas hace trading y hace bien o compra barato, o agarra una subida, lo que sea, buenísimo. Pero no es que el Bitcoin es para eso. No, yo hago eso igual, ¿eh? Yo invierto y todo y hago trading. No estoy en contra. Pero no es la sustancia del Bitcoin ser un objeto de trading. Pero bueno, hoy por hoy es el principal uso que se le da. Y digo, sí, el Lustrabotas puede hacerse. Creo que lo de Rockefeller que vos comentaste, de que cuando el Lustrabotas dice que hay que comprar, es porque hay que vender. Hay un factor diferente respecto al mercado financiero y las criptomonedas, y es que el mercado financiero es mucho más antiguo y no tiene tantas... o sea, todo el mundo lo conoce, digamos, no tiene tanto terreno por conquistar. En cambio, el Bitcoin es planetario, o sea, la cuenta la puede abrir una persona de cualquier lado, de cualquier idioma, sin restricción, y es una porción muy chica del mundo que lo conoce y que lo opera. Con lo cual, y esto lo hemos visto, Bitcoin llega a niveles de suba que decís es insostenible que siga subiendo, y sigue subiendo. ¿Por qué? Y porque cada día 100.000 personas abren una cuenta y compran. Y el Lustrabota compra, y vos decís, ya está, si compró el Lustrabota. Pero el otro día, 400.000 Lustrabotas abren la cuenta y compran. Y nunca paran de hacerlo. O sea, en algún momento, el Lustrabota del Lustrabota del Lustrabota va a terminar pagando el precio más caro y ahí sí se va a caer. Pero la verdad, hay tantos Lustrabotas en el mundo que no sé... No sé hasta dónde puede llegar esto, ¿viste?
Buenísimo. El que quiera saber más de Bitcoin, ¿podés contarnos un poquito de tu curso y los invitamos a todos a que lo hagan?
Sí, pueden anotarse en el curso de Bitcoin en la página clavebursátil.com. Pueden seguir a Clave Bursátil en las redes, en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, que hablamos constantemente de estos temas.
Buenísimo, gracias Martín por haber venido. Igual ya sabes, acá ni a Martín ni a mí nos creas nada.
Anda y googlea vos.
Escuchaste Conspiranoia para principiantes con Demian Aiello. WeToker. Sumamos las partes.